Hablaremos hoy de un episodio de amor temprano de Napoleón III. Así que, Napoleón III, digo, el emperador francés, ¿no? Napoleón el Pequeño, Luis Napoleón. El historiador Alain Decaux ha asegurado que Napoleón III había tenido 200 novias en toda su vida. Yo hubiera pensado que más, siendo que ha sido un famoso amador, realmente, ¿no? Un amador desenfrenado, parece que era de lo mejor. En su juventud, Luis Napoleón y todos los parientes, que eran descendientes de Napoleón I, ¿no?, anduvieron por Inglaterra, Suiza, o estaban escondidos en algún rincón de Francia durante la restauración borbónica después de la caída de Napoleón. Los reyes de ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleans, no querían saber nada de bonapartistas. Luis Napoleón, junto con su mamá Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en un castillo de Arenenberg. Allí, a los 13 años, Luis tuvo su primera relación amorosa. Allá por 1836, Hortensia, después de esta relación, ya terminó esa relación, pero en 1836 Hortensia quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a la princesa Matilde, hija de Jerónimo de Gutenberg. Ella tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco, ¿no? Iban a grabar sus nombres en las cortezas de los árboles, arrojaban pétalos de margaritas a las fuentes, que según se decía eran propicias a los enamorados, ¿no?, y le daban exagerada importancia a los símbolos, el símbolo antes que la cosa. Bueno, eran supersticiosos. Por ejemplo, nunca se separaban al venir tomados de la mano si una columna se interponía.
Claro.
Porque pensaban que de ese modo estaban convocando a la separación. Ella jamás le regalaba claveles porque creía que eran flores nefastas para los romances. Bueno, Luis Napoleón estaba desesperado de deseo, discúlpeme que se lo diga así. Pero ella solo le daba besos castos, le daba. Son los peores. Dicen que por esos tiempos Matilde, esta chica, tenía un busto que le hacía crujir el corsé. Un día que ambos volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado una tormenta, que es un lindo momento, parece que se cayó un árbol ante ellos. ¡Fua! Un árbol. Luis Napoleón tomó la mano de su prometida y le dijo: mala señal, nuestro matrimonio será roto por una desgracia. Quedaron espantados y volvieron al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Gutenberg, el papá de Matilde, fue a buscar a su hija y explicó que debían viajar a Stuttgart para conseguir que el obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Dijo este hombre, Jerónimo, que inmediatamente después de eso anunciarían oficialmente el noviazgo. Antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Napoleón un bastón con mango de oro y él le regaló a ella un anillo grabado con un "no me olvides" de turquesa. Una flor que se llama "no me olvides", pero hecha de turquesa. Matilde, bueno, subió llorando al coche, imagínense. Luis saltó al carro, la besó una vez más y le dijo: hasta pronto. No volvieron a verse por 12 años. ¿Qué pasó durante esa ausencia? Bueno, Luis Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de toma del poder que salió mal. Como consecuencia, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar la vida y estuvo en New York, donde tuvo decenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su madre, Hortensia, le informó que Jerónimo, el papá de Matilde, furioso por el golpe de Estado fracasado, le había negado la mano de su hija Matilde. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que continuaba todavía enamorado de Matilde. Pasó un tiempo más en New York, volvió a Europa, llegó a Londres, allí le habían permitido residir, y ansioso por ver a Matilde, resolvió hacer algo para reivindicarse frente a Jerónimo, al papá de la mina, ¿no?, que lo había desaprobado por haber fracasado en un golpe de Estado. Y así planeó un golpe para tomar el poder, pero ¿por qué un golpe? Porque él pensaba que la única forma de que le perdonaran un golpe fracasado era llevando a cabo un golpe exitoso. Así, a fines de junio de 1840, en un café de Londres, el capitán del carguero Bill de Edimburgo recibió la visita de un interesante personaje. El personaje le habló al capitán y le dijo: he sido encargado por algunos amigos de organizar un viaje por las costas de Alemania. A decir verdad, no tenemos ninguna meta precisa. E impulsados únicamente por la fantasía, quizá pensamos llegar hasta Hamburgo. ¿Podría llevarnos? Seremos aproximadamente unos 60. Bueno, el capitán aceptó, y el tipo, que era en verdad enviado por Napoleón III, le dijo que él y sus amigos eran muy originales. Ah, mire, somos muy originales. Y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, por lo que el capitán debía consentir el ignorar de dónde venían aquellas personas. Y agregó también: nuestro gusto por la aventura puede llevarnos a pedir un cambio de rumbo durante el viaje. No deberá asombrarse de esto. El precio será el que usted diga, dijo el tipo. El capitán aceptó otra vez, declaró que estaba dispuesto por una suma de dinero a partir hacia lo desconocido. A los pocos días, los extraños pasajeros subieron a bordo. Parece que llevaban equipajes medio raros, fardos de víveres, una calesa, una jaula con un águila medio desplumada. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco buscó al capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar aún y que por favor detuviera el barco en la desembocadura del Támesis y que allí un amigo se acercaría en una barca. Y así sucedió. El que subió a bordo, como ya todos imaginamos, era nada menos que Luis Napoleón. Desde luego venía de incógnito, disfrazado de un tipo cualquiera. Al día siguiente le indicaron al capitán que se dirigiera en lugar de ir a Alemania, que fuera a Francia, a un puerto cerca de Boulogne-sur-Mer. Cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó un poco. Los 60 pasajeros medio desnudos estaban poniéndose unos uniformes. Siempre muy discreto, el capitán se las tomó al camarote para no ver nada. Una vez en el puerto, el sujeto que se había subido en la desembocadura del Támesis llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería y ordenó bajar unos botes. Le dijo al capitán que se iban a dar una vueltita por tierra. El capitán estaba también un poco sorprendido porque llevaban fusiles de verdad. Pero no dijo nada y se fue otra vez al camarote. Cuando estuvieron en tierra, Luis Napoleón dijo: amigos míos, henos aquí en Francia, debemos tomar Boulogne y luego nuestro éxito será seguro. En París me espera la gloria, me espera, y una nueva familia, dijo el tipo. Decaux dice que esta alusión era a la familia de Matilde, una alusión a la posibilidad de su matrimonio. Pero parece que el golpe no estaba muy bien planeado. Se trataba nomás de entrar al cuartel y tratar de hacer aliados, así nomás, sublevar a los soldados que iba encontrando por la calle. No parece muy bueno.
No.
Ya a los primeros que encontraba un soldado ahí caminando, lo nombraba lugarteniente o le daba condecoraciones de la Legión de Honor, pero ya el tercero o cuarto fue un oficial llamado Pisselier, aquí está mal escrito. Y le ofreció unirse a ellos. Digo, che. Y Pisselier le respondió: mire, no lo conozco, tómesela. Y ordenó, hizo sonar la alarma. Luis Napoleón supo entonces que el golpe iría mal. Y tomó una resolución muy sabia. Salgamos rajando, dijo. Y se fueron corriendo. Las campanas de la ciudad se echaron a vuelo. Llegaron a las playas del puerto casi al mismo tiempo que los soldados del Pisselier, que los perseguían, ¿no? Luis y sus hombres entonces se tiraron al agua y comenzaron a nadar hacia el barco que los estaba esperando. Pero aquel capitán discreto, cuando vio lo que sucedía, es decir, que venían unos tipos nadando y que atrás venía el ejército, levantó ancla y se las tomó. Entonces el oficial Pichelier atrapó a los conspiradores y entonces, temblando por algunas heridas y roces de balas, Luis Napoleón fue conducido a prisión y luego al Fuerte Ham, donde pasó algunos años, según sabemos. Allí lloró por no poder ver a Matilde, ya que obviamente el papá Jerónimo, después de este nuevo fracaso, ratificó la decisión de no casar a su hija con un príncipe que ahora además consideraba estúpido. Y Luis no tuvo más remedio que empezar el largo camino del olvido. El largo camino del olvido. ¿Cuánto se tarda en olvidar? ¿Cuánto se tarda en lograr que una pena deje de dolernos? ¿Y cuánto duele cuando no nos duele más? En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. No está mal. Lo recitábamos ayer y viene a cuento hoy. Como sabemos, Luis Napoleón se escapó del Fuerte Ham en 1843, volvió a Londres. Allí se enamoró de Miss Howard, que financió su carrera política. Así que tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde. Pero ella continuó enamorada. Volvió a verlo recién en 1848, cuando él fue elegido presidente. Aunque ya no la amaba, le permitió quedarse en la corte, especialmente luego de que en el 52 fuera proclamado emperador. Matilde lo ayudó, lo aconsejó durante toda la vida y fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo. A mí me parece que Eugenia no debe haber sabido quién había sido Matilde en la vida de su marido. Pero bueno, ella estuvo cerca de él, pero nunca volvieron a encontrarse amorosamente. En lo que hay de concreto en el amor, nos anotamos cero alas, nos borramos la doble. Pero fue un gran amor. Algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen, y por el contrario, hay amoríos pequeños que dan lugar a una soberbia jornada, ¿no? Lo ideal sería que un gran amor deviniese en jornadas soberbias, pero no siempre ocurre. ¿A quién dedicar esta historia de amor? No sé si triste, me parece que sí, que todas las historias de amor son tristes si uno las cuenta del todo. La única posibilidad es terminar el cuento por la mitad. Y ahí somos todos felices.
Bueno, toda la primera parte.
A quienes viven amoríos les dedicamos esto, a quienes saben comprender que hay otras reglas que no son supersticiosas, digo, esto de que no me des claveles, qué sé yo. Y hay también otras que ni siquiera corresponden a las costumbres burguesas. No siempre el amor está destinado al casorio o a la pareja definitiva. No sé. Y a los que todavía hoy están recorriendo ese largo camino del olvido, nuestras condolencias. Bueno, el camino del olvido es triste. Hemos resuelto escuchar un tango que puede aplicarse a Matilde, que se llama Solo se quiere una vez. Esto era válido para ella, es válido para algunos, muy pocos, y totalmente falso para la mayoría. Nuestro querido Horacio Molina canta este bello tango Solo se quiere una vez. Adelante, Horacio.
La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua. Entonces vi con sorpresa tu incomparable perfil. Al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón. Envejecida, y el zorro avergonzado de su color no quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendí que mi tortura, y te alejaste sonriendo, fue tu lesión más profunda. Solo se quiere una vez, al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecida y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Escuchábamos en